Quisiéramos en esta mañana, especialmente para aquellos que se han integrado o que se integraron durante el año 2009 acá en la iglesia, y sé que hay algunos hermanos que también oyen por internet esta palabra, siempre hay ciertas preguntas sobre por qué tenemos que darle a Dios y por qué tenemos que darle a Dios. Es como que usted se tuviera que preguntar por qué tengo que pagar impuestos, ¿verdad? Cuando usted viaja por las calles de esta nación, usted disfruta el poder viajar en esta nación porque hay muy buenas calles, ¿sí o no, hermanos? Las mejores que hay, creo que en el mundo. Aquí no es como nuestros países, que hay lugares donde usted va y es una pena, tanto bache, los carros se acaban pronto porque las calles están muy mal construidas, porque las calles reflejan los impuestos. Si hay un buen manejo de los impuestos, y una de las cosas que vemos acá es que tenemos muy buena comunicación y se ve que los impuestos que usted paga están siendo bien canalizados. Se disfruta el poder hacer esto. Lo mismo ocurre cuando le damos al Señor, vemos el cuidado de Dios para nuestras vidas, y es muy importante traer un equilibrio para que la iglesia entienda sobre la bendición de manejar bien el principio. Diga conmigo: principio de las primicias. O sea, tenemos que manejar las primicias como un principio y no solamente como ley, porque cuando es ley es diferente, porque hay gente que la ley la guarda, pero de manera forzada, pero en su corazón quisieran que no hubiera ley. Pero cuando uno trabaja por principios es diferente, porque uno lo hace voluntariamente, porque los principios van allá más que la ley. Quisiera comenzar hablando algunas anécdotas sobre lo que es el principio de honrar a Dios con lo mejor de nuestra vida. Se cuenta que había un hombre muy tacaño, pero muy tacaño. Y este hombre iba con muchas maletas encima, porque él iba camino al aeropuerto, iba a viajar a otro lugar por avión. Entonces, este hombre iba en una tremenda aflicción porque llevaba muchas maletas. Entonces para un taxi y le pregunta al chofer: ¿por cuánto me lleva usted al aeropuerto? Y le responde el chofer: le cobro $30, señor. Dice: ¿y las maletas? Dice: no, no se preocupe, las maletas se las llevo gratis. Entonces le dice: por favor, me lleva las maletas y yo me voy caminando. Era tan agarrado este hombre, tan agarrado, que dice: llévese las maletas y yo me voy caminando. Se cuenta también de un papá, no tengo nada con los papás, pero era el caso de un papá, un padre de familia que era, pero bien agarrado, era agarrado, tacaño, que su esposa y sus hijos sufrían tanto para que les comprara algo, especialmente ropa, zapatos. Entonces, ellos sabían que el único mes que podían aprovechar para ablandar un poco su corazón y su bolsillo era el mes de diciembre. Porque en el mes de diciembre se regalan cosas, aprovechando el nacimiento del Señor, la gente es un poquito más sensible para aflojar el bolsillo. Entonces, ellos aprovechaban esta oportunidad porque él tenía un problema. Él no creía en la bendición de recordar el nacimiento de Cristo y estaba en contra, era enemigo de intercambiar algún regalo, ni siquiera con su propia familia. Entonces, ni en diciembre le funcionaba a la mujer, ni a sus hijos le funcionaba eso. Ellos esperaban que a lo mejor en diciembre fuera a aflojar un poco el bolsillo, pero nada, no funcionaba ni en diciembre. Entonces, al pasar el año nuevo, sus hijos le tiraban indirectas de que los Reyes Magos el 6 de enero habían traído presentes al Señor, y lo hacían con la esperanza de que él aflojara un poco su bolsillo y les comprara algo. Y entonces este tremendo tacaño lo que hacía es que antes de que llegara el día 6 de enero, El día 5 de enero salía al patio de su casa y agarraba una pistola y daba 3 tiros al cielo. ¡Pa, pa, pa! Y entonces los hijos le preguntaban: papá, ¿qué fue eso? Y él le respondía: lo que pasó es que los tres reyes magos se suicidaron, dice. Mire, la gente tacaña se inventa cada cosa, hermano, con tal de no aflojar. Se cuenta también de un tacaño, tan tacaño que un día iba con su novia pasando, iban paseando por la calle, y resulta que la novia tenía una tremenda hambre. Iba con hambre. Es raro que las mujeres tengan hambre, pero lo que ocurrió es que ella traía mucha hambre. Y pasaron enfrente de un restaurante y ella le tiró la indirecta y le dice: qué rico huele la comida. Y el novio le responde: ¿quieres que pasemos de nuevo? Para que huele nuevamente la comida. Reprendemos el espíritu de tacañería, hermano. Hay gente que, créanmelo, que hasta para derramar una lágrima son tacaños. No arranque usted una flor de su jardín, son difíciles. Y le doy la última. Se cuenta que había 3 personas hablando, dialogando, y entre ellos había un tacaño. Y estaban discutiendo cómo daban su ofrenda a Dios. El primero dice: yo hago un círculo en el suelo y arrojo las monedas, y las que quedan afuera son mías, y las de adentro le pertenecen al Señor. El segundo responde: yo hago una raya en el suelo, una raya así, horizontal, y arrojo las monedas. Las que queden adelante de la raya son para mí, y las que quedan antes son para el Señor. Entonces le preguntan al tacaño: ¿y tú cómo le haces? Dijo: yo tengo una mejor idea, yo tengo un mejor sistema. Yo agarro todo mi dinero, todo mi dinero, y lo lanzo al aire. Lo que agarre de Dios es para él, y lo que cae al suelo es mío. Y aunque usted no lo crea, así hay gente, hermano, pero no en la iglesia. Diga conmigo: no en la iglesia. Diga conmigo: aquí no hay gente así. Fíjese, hermano, que los temas financieros son temas muy delicados. Por lo general, muchas veces, y esto yo lo he hablado con pastores que tienen miedo a hablar temas financieros. ¿Sabe que el mejor libro de finanzas es la Biblia? No es el de padre rico, padre pobre. No, la palabra de Dios es un libro tan rico en educación financiera, educación familiar, educación social. La palabra de Dios es completa. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es completa, hermanos? Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, útil a fin de instruir al hombre, para que el hombre sea preparado, perfecto para toda buena obra. Y yo creo, hermanos, que cuando encontramos la palabra, encontraremos cualquier respuesta a cualquier pregunta que tengamos del tema que podamos investigar, hay respuesta en la bendita palabra del Señor. Y tenemos que, especialmente en este nuevo, en este nuevo tiempo que estamos viviendo, estamos en un año muy importante, el año 2010, tenemos que tener la libertad plena desde el púlpito de romper el espíritu de temor a la crítica, y además de quebrantar la mala interpretación de parte de la audiencia, porque muchas veces una de las razones principales de no hablar estos temas es el temor a la crítica. Mire, hermano, Jesús fue tremendamente criticado. Cuando él vino a la tierra, dice que había hombres que crujían los dientes en el propio templo. Hacía liberaciones y algunos no estaban de acuerdo. Cuando él sanó a aquella mujer que tenía 18 años jorobada, Estaba en el templo, pero no había una palabra de fe que se desatara para traer sanidad a aquella mujer. Y el día que Jesús llegó a la sinagoga, dice que le puso la mano encima y se enderezó a aquella mujer. Y creo que lo más lógico era que el líder de aquella sinagoga era que celebrara al Señor por la sanidad de aquella mujer. Y lo más contradictorio ocurrió. Este hombre se molestó. Dijo, es que está escrito. Porque era sábado. Que el día sábado es día de reposo. Y Jesús se pegó una enojada. Dijo, hipócrita, si tu buey cae en un pozo el día sábado, ¿no lo vas a sacar o lo vas a sacar ahí y vas a esperar hasta el siguiente día? Dijo, esta hija de Abraham, que por 18 años Satanás había atormentado, no era lícito sanarla aún en día de reposo. Jesús dijo, yo soy Señor aún del día de reposo. Y se endurecían, dice que lo querían despeñar porque no podían soportar la palabra que se enseñaba. Y cuando hablamos temas de mayordomía, temas de finanzas, los que se van a sentir amenazados son los tacaños. El tacaño va a decir, ah, cómo no falté. Pero gracias a Dios aquí hay pura gente generosa. Y lo digo para que usted reciba esta palabra de fe y usted la traslade con sus amigos y aplique estos principios. Porque hay que poner un balance, diga conmigo, balance. Tenemos que poner un balance con los temas administrativos en la palabra del Señor, con la economía divina, el tema del manejo de recursos y la administración de los bienes de Dios. Hermano, se habla abiertamente desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. De hecho, si usted ve Génesis, el libro de Génesis comienza con manejo de recursos. Cuando ve que Dios puso al hombre, le dio dominio, le dio autoridad sobre recursos. Pero el pecado entorpeció la mente del hombre y el hombre le empezó a dar un manejo a los recursos. Entonces, ¿se ha preguntado usted alguna vez qué son las primicias? ¿Y por qué han cobrado relevancia a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios hasta el día de hoy? Siendo un concepto tal vez no predicado muy constantemente por muchos, la entrega de las primicias son un mandamiento de parte de Dios que posee abundantes bendiciones. Aquellas personas que activan el principio, diga conmigo, principio de las primicias, no como ley, sino como principio, el principio va más allá que la ley. Cuando una persona activa el principio de las primicias en su vida, inevitablemente verá resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque está aplicando principios. Dios está llamando a su pueblo, hermanos, para tomar dominio y edificar correctamente, tomando los recursos y desarrollar negocios y corporaciones en el orden correcto del Señor. Ahora, se requiere acción. Diga conmigo, se requiere acción. Diga conmigo, y se requiere cambiar la mentalidad de la iglesia. Si no hay acción y si no hay cambio de mentalidad, no pasará nada. Por mucho tiempo la iglesia ha estado oprimida. Incluso ha habido conceptos tan erróneos, conceptos tan demoníacos que se han metido a la iglesia, de que, por ejemplo, antes cuando alguien quería poner un negocio en la iglesia, lo consideran como pecado. Ya en este tiempo no es así, pero hubo un tiempo donde eso era como vanidad. Que entre más pobre, más santo. Pero hermanos, eso se está rompiendo en el nombre del Señor. Yo recuerdo bien, hace como 3 semanas que tuvimos una charla con la licenciada acá de la iglesia, la licenciada Soledad, que ella es ministro. Ella nos comentaba, dice, pastor, hoy tengo la bendición de tener una maestría, tengo una maestría en finanzas, tengo una licenciatura en psicología y varias cosas. Dice, pero yo tuve una guerra en la propia iglesia, no fue en el mundo de la iglesia. Cuando yo entré a la universidad a estudiar, me dijeron mis líderes, no estudies, ya Cristo viene. Ya Cristo viene. Pues dijo ella, si Cristo viene, que me levante en la escuela. Y hoy tiene una buena carrera. Y así ocurre con aquellos que están deseando tener su propio negocio. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es que Él quiere prosperarnos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Entonces apláudale fuerte al Señor en esta mañana. Ahora, hay principios y patrones específicos establecidos por Dios en su palabra, no el mundo. Dios en su palabra ha establecido principios gloriosos, y creo que es básico y fundamental que si queremos ver la manifestación y el cumplimiento de las promesas de Dios, que no se quede en promesas, sino que se quede en un cumplimiento en nuestra vida, tenemos que entender que debemos de conocer los principios y los patrones bíblicos que Dios nos da su palabra y ponerlos en práctica. Si queremos tener una vida de abundancia, como Jesús nos dijo en San Juan 10:10, cuando Jesús habló en San Juan 10:10, Jesús dijo: señores, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y escuche, es bien importante esta escritura. Generalmente aplicamos esta escritura al diablo. Y sí la podemos aplicar al diablo, pero no directamente al diablo en este sentido. Cuando, si usted lee San Juan 10:10, Jesús dice, todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. ¿Hablaba de quién? De los falsos maestros. Que habían robado al pueblo de Dios, habían despojado mentalmente al pueblo de Dios, lo habían subyugado, y dijo: señores, la enseñanza que ustedes han recibido los ha esclavizado. Ellos han robado sus vidas. Hermano, lo más tremendo que podemos ver en una persona es que le roben su destino, le roben su visión, le roben sus sueños. Mire, hay ladrones de sueños. Si usted quiere matar a una idea, forme un comité. Hay veces que una persona quiere levantar un negocio y se pone a consultar con la gente incorrecta. Dice: no levante, yo fracasé. Hermano, pregúntale a los que saben, pregúntale a los que han triunfado, no a los que han fracasado. Y generalmente la gente que ha triunfado, antes han fracasado, pero lograron vencer el fracaso. Pero si le preguntas a alguien que no logró, no, te van a matar la idea. Pregúntale a los expertos, a los que saben. Jesús dijo: señores, yo he venido para que tengan una vida, pero una vida en abundancia. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso es muy importante que si queremos vivir una vida de abundancia, como Jesús lo dijo en San Juan 10:10, en primer lugar tenemos que aprender como iglesia a caminar bajo esos principios poderosos que nos enseña la palabra de Dios. Nos podemos preguntar en esta mañana, ¿por qué hay gente en la iglesia que le cuesta tanto aceptar gente? Yo no puedo concebir cristianos que les cuesta aceptar que tienen que aprender a honrar a Dios dándole lo mejor en todas las áreas. La respuesta es bien sencilla: el espíritu de Mamón, el dios griego de las riquezas, se ha metido en sus corazones. Jesús dijo: ustedes no pueden servir a Mamón y a las riquezas. Mamón es el dios griego de las riquezas. Entonces la respuesta es porque hay un problema en su corazón con la tacañería, la avaricia. Ya le mencioné 3-4 anécdotas de que hay gente que usted los escucha estas historias. Hay gente así o peor todavía. Hay gente, hermano, que el problema está en su corazón, con la tacañería, la avaricia, la mezquinidad y sobre todo con la falta de gratitud. Yo creo que una persona tacaña es una persona que no está agradecida con Dios. La gente más agradecida es la gente que más le da al Señor. Por ejemplo, me puse a investigar qué es tacaño, y tiene varios significados: es miserable, ruin, mezquino, astuto, pícaro, bellaco y que engaña con sus ardides y embustes. Mezquino es una persona que escatima excesivamente en el gasto. Excesivamente escatima en el gasto. Es falto de nobleza de espíritu. Mezquino también es pequeño, diminuto, pobre, necesitado, falto de lo necesario, desdichado, desgraciado, infeliz. Desgraciado es que cayó de la gracia. Avaricia, afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Por eso hay un dicho que dice que el que parte y reparte alcanza ¿qué? La mayor parte. Por ejemplo, hay una palabra, hay varias palabras griegas de la palabra avaricia. Por ejemplo, hay una palabra que es pleonexia, que es codicia o avaricia, deseo de tener más, pero siempre en un mal sentido. Un don que traiciona la mala disposición de su dador a dar lo que es debido. También está ligado a sensualidad, también está ligado a la idolatría. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. También la palabra avaricia viene de otra palabra, pleonteo, que significa aprovecharse de, engañar, defraudar, ansioso de tener más. Esto es de tener lo que pertenece a otros, ansioso de posesiones, codicioso. Y también la última palabra de avaricia es filarguros, que es amador del dinero, se traduce como avaro. También afán o afanoso o afanarse viene. Por ejemplo, afán es trabajo excesivo, solícito y congojoso, trabajo corporal como el de los jornaleros, fatiga, penalidad, apuro, solicitud, empeño, pretensión, deseo, anhelo vehemente, prisa, diligencia y premura. El afán tiene dos vías. Hay un afán, digamos, en un sentido correcto, de responsabilidad, de que tú te preocupas por cumplir con tu deber, pero hay una línea invisible del afán que es donde se convierte en un sufrimiento. Por eso hay otra connotación de lo que es afán, que es hurtar, estafar, robar, trabajar a alguien, traerle apurado, entregarse al trabajo con solicitud congojosa, hacer diligencias con vehemente anhelo para conseguir algo, esto es un sentido correcto, trabajar corporalmente como los jornaleros, eso ya lo repetí. Entonces, la Biblia es bien clara, mis amados hermanos, en el asunto de que cuidemos el corazón. Diga conmigo, cuidar el corazón. ¿De qué tenemos que cuidar el corazón? De la codicia, de la avaricia. Cuidar el corazón de la tacañería y del afán. Jesús a los apóstoles, no fue a cualquier tipo de gente, a apóstoles le dijo: señores, tengan cuidado donde ponen su corazoncito, tienen que... No se afanen, que habrán de comer, que habrán de vestir. Dice, porque mi Padre sabe de qué tenéis necesidad. Y le dijo: señores, si ustedes quieren estar tranquilos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos creen que esto es una realidad en nuestras vidas, hermanos? Ahora, quiero que vaya conmigo a Proverbios 11. Hay una palabra bien tremenda en Proverbios 11. La hemos leído más de una vez, pero quiero que la pongamos como una plataforma en esta mañana para cuidar nuestro corazoncito de eso llamado avaricia, de eso llamado codicia, de eso llamado tacañería y afán. Y Proverbios 11:24 nos da un principio extraordinario. Proverbios 11:24 al 28 dice la palabra del Señor lo siguiente: hay quienes reparten y les es añadido ¿qué? Más. Diga conmigo, el que reparte le va a ser añadido más. Ese es un principio, y vamos a ver más adelante qué es un principio. Este es un principio: el que reparte le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Escuche, Dios no está en contra de que usted retenga, pero lo que es justo. Y cuando alguien retiene más de lo que es justo, ¿saben qué ocurre? Hermano, vienen a limitación. Dice aquí, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿vienen a qué? A pobreza. El alma generosa, ¿qué va a ocurrir con el alma generosa? Hermano, es imposible que un alma generosa caiga en la miseria. Es un principio que no puede ser quebrantado. El alma generosa va a ser prosperada. Diga conmigo, esa palabra es para mí. Dice, El que acapara el grano, el pueblo ¿qué? Lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien busca favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. Verso 28. El que confía en sus ¿qué? Riquezas caerá, mas los justos ¿qué dice? Reverdecerán como ramas. Ahí mismo en Proverbios capítulo 23, vaya conmigo a otra poderosa escritura, Proverbios capítulo 23. Tenemos que entender que principios que aplicamos en nuestra vida tendrán fruto extraordinario. Dice Proverbios 23, versículo 4 y al 8, dice, ¿ya lo encontró? Dice, no te afanes por hacerte rico. No dice que no seas rico. Dios no está en contra de los ricos. El problema es que si tú te afanas para hacerte rico, ya tu corazón está desviado. La voluntad de Dios es prosperar a su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios quiere prosperar a su pueblo? El asunto es que no lo hagamos en afán. Cuando está el afán, hermano, ya la ofrenda está contaminada. El corazón está contaminado. Dios quiere levantar empresarios en su iglesia. Dios quiere levantar financiadores en su iglesia. Mire, hermano, yo recuerdo en el año, déjeme le digo qué año fue, el año como el año 96, 95. Yo nunca había visto esto, pero fue la primera vez que lo vi. Y estábamos en una reunión apostólica en Orlando. Fue la primera reunión que fui invitado, una reunión apostólica. Estaba presidiendo el apóstol John Kelly. Era una reunión de puros hombres, fue tremendo aquella, fue una cosa, eran más de 1,000 hombres, ministros, líderes de diferentes partes del mundo. Pero fue un tiempo tan extraordinario porque el Señor habló fuertemente a los hombres de cuidar el corazón. La primera noche fue tremenda, una palabra que se soltó de parte de Dios de confrontación para cuidar sacerdocio, cuidar nuestro altar, cuidar el corazón. Y al siguiente día, eso fue un viernes, el siguiente día fue un sábado, comenzó un jueves, creo, la actividad, fue el viernes a la mañana. Estaba la reunión en la mañana con una tremenda expectativa y el apóstol John Kelly se levantó molesto, con una autoridad apostólica, y llevaba un papel en su mano, un papel así, eran varias hojas, de esas, era un printout del hotel. Dijo, no es posible que con la palabra que ustedes recibieron ayer, con la palabra que ustedes recibieron ayer, sigan jugando con el pecado. Dice, pedí un print out, el Espíritu Santo me dijo, pide un print out de todos los cuartos y dile al gerente del hotel que te diga quiénes vieron películas 3X. Hermano, creo que fue como un 30%. De los que habían estado una noche anterior recibiendo una palabra profética de parte de Dios, habían tenido la desfachatez de ver películas 3X. Mira, hermano, le habían regalado al apóstol una espada así, una espada era como de unos 5 pies, él está grandote, una espada, y venían ahí firmada por todos los apóstoles. Dijo, me dan ganas de usarla hoy. Pero también fui testigo cuando llegó un hombre, un empresario, esa mañana, con 2 sobres. Dijo, hermano, aquí tengo el diezmo y aquí tengo la ofrenda, un empresario. Y él dijo, nunca hago esto, pero lo quiero hacer hoy. Y abrió el sobre delante de todos. Era hace ya más de 12 años. Abrió el primer sobre. Dijo, bueno, primero voy a abrir el diezmo, porque ese es lo primero, el diezmo. Eran 90,000 de diezmo. Un sobre con $90,000 de diezmo. Dijo, ahora déjame abrir la ofrenda. Y saben cuál fue la sorpresa. La ofrenda era más que el diezmo. Eran $110,000 de ofrenda. Dijo, este hombre, ustedes ven así, sencillito, tiene una empresa próspera porque él aplica principios de la palabra de Dios. Diga conmigo, principios de la palabra de Dios. Tenemos que entender que Dios es un Dios de principios. Cuando yo me convertí, hermano, a mí no me enseñaron a diezmar. Porque decían que eso era el Antiguo Testamento. Y pues yo, feliz. Pero cuando el Señor nos trajo acá y empezamos a conectarnos con siervos de Dios y nos empezaron a soltar una palabra de fe, nos dimos cuenta que le habíamos robado a Dios por mucho tiempo. Porque así se nos enseñó que el diezmo era el Antiguo Testamento, que en la gracia había que darle más a Dios, pero si no se da el diezmo, menos le vas a dar más a Dios. No, es que eso es de la ley, y en la gracia uno le da más, pero si no le das lo básico que es el diezmo, estás frito con F frito. Pero empezamos a entender de que había que darle a Dios, honrarlo a Dios. Hermano, y al principio fue una crisis, porque no estábamos acostumbrados a hacerlo, porque ya la mente estaba maleada en esa parte. Pero empezamos a creerle a Dios y empezamos a darnos cuenta que era una bendición darle a Dios. Porque, hermano, si hay una tremenda bendición es darle a Dios y honrar a Dios, hermano, en su palabra y creer en sus promesas. Porque, hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él lo dijo es porque funciona. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Ahora escuche bien. Proverbios 23:4 dice, no te afanes, ¿por qué? Por hacerte rico. No dice que no sea rico. ¿Quieres ser rico? Es un buen proyecto. Nomás no lo hagas en afán. Hazlo en paz. Amén, hermanos. Dice, sé prudente, ¿y qué? O sea, desiste, corrige tus motivaciones. Señor, yo quiero que tú me prosperes porque quiero bendecir tu obra. Quiero que tú me prosperes porque quiero financiar reino. Dice Dios, estás correcto, pero usa los métodos correctos. No lo hagas a través del trinquete, no lo hagas a través del fraude. Hazlo usando los métodos correctos. Verso 5, ¿has de poner los ojos en las riquezas siendo qué? ¿Ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán, ¿a dónde? Al cielo. No comas pan con el avaro ni codicies sus manjares. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás, ¿qué dice? Tus suaves palabras. Entonces, definamos qué son principios. ¿Cómo podemos definir lo que son principios? Hablamos del principio de las primicias, principio de diezmar, principio de ofrendar, principio aún de darle al pobre. También la Biblia habla de darle al pobre. En Puerto Rico se dice pobre, pero aquí es pobre. Decía una mamá en Puerto Rico, el pastor es bueno para animal. O sea, él decía, es bueno para animar, ¿verdad? Dice, es bueno para animal y para motivar, ¿verdad? Entonces, tenemos que establecer nuestra vida, diga conmigo, yo quiero establecer mi vida, no en emociones, no en tradiciones, sino en principios de la palabra de Dios. Principios, desde el punto de vista ético, son reglas o normas de conducta que orientan la acción. Se trata de normas de carácter general, máximamente universales, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, respetar la vida. Los principios morales también se llaman máximas o preceptos. Los principios son declaraciones propias del ser humano que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad. Los principios son universales y se pueden aplicar a muchas doctrinas, religiones a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, vaya conmigo a Génesis 1, 26. Vamos a ver que la iglesia o el hombre fue creado bajo una economía sana. Génesis 1, 28 dice la palabra del Señor. Después de que Dios dijo en el 27 que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y varón y hembra los creó. Entonces, en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread, ¿dónde? En los peces del mar. Fíjese, Dios le dio autoridad al hombre sobre la tierra, para sojuzgarla. También sobre el mar, dice, y también sobre el cielo. Y le dio autoridad, dice, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, esto os serán para comer. Tenemos que dejar establecido que entonces los principios son reglas o normas de conducta que orientan la acción. Ahora, Dios estableció al hombre sobre una base de administración y le dio recursos. Dios no creó al hombre en limitación, mis amados hermanos. La limitación no viene de parte del Señor. Dios creó al hombre en abundancia, lo creó, le dio recursos, le dio la autoridad, gobierno, dominio sobre las bestias, sobre las aves, sobre las aguas. En Génesis vemos que Dios le da al hombre la mentalidad y la autoridad de dominio sobre la tierra y aún sobre el reino animal. Ahora, cuando hablamos nosotros de diezmo, de ofrenda, de primicias, no estamos hablando ni siquiera del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento. Estamos hablando de principios. No, es que esto es de la ley. Es que eso existe desde antes de la ley. En Génesis capítulo 3 y capítulo 4 encontramos a un hombre llamado Caín y a un hombre llamado Abel que trajeron del fruto de la tierra. Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo de lo mejor de sus corderos. Ellos ya estaban honrando, estaban aprendiendo a reconocer que Dios es el que merece lo primero, lo mejor. Entonces, dejamos bien claro esto, que cuando hablamos de diezmos, de ofrendas, de primicias, no estamos hablando de que esto es del Antiguo o del Nuevo Testamento, estamos hablando de que darle a Dios es un principio. Diga conmigo, darle a Dios es un principio. No es ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento, es un principio espiritual. Cuando hablamos de diezmos, estamos hablando de obedecer a Dios. El diezmo, cuando usted diezma, usted está obedeciendo a Dios. Dice Dios en Malaquías, traigan los diezmos a mi casa y yo abriré las ventanas hasta que sobreabunde. Diga conmigo, el diezmo es obediencia. Cuando hablamos de ofrenda, hablamos de manifestar nuestra gratitud a Dios. Diga conmigo, ofrenda es manifestar mi gratitud a Dios. Pero cuando hablamos de primicias, estamos hablando de honrar a Dios. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera que un joven honre a sus padres? Sacando buenas calificaciones en la escuela. Yo no puedo concebir de un joven que solamente se dedica a estudiar y saca 6 de calificación. Eso no es honra. Tiene que subir más el nivel, porque el joven va a honrar a Dios y a sus padres sacando buenas calificaciones, porque solamente a eso se dedica. ¿Aló, jóvenes? ¿Están conmigo, jóvenes? ¿Eh? Casi no ya escuché aménes. ¿Qué pasó, jóvenes? A ver, quiero que me ayuden un poco en esta parte. Ahora, ¿cuál es la segunda manera en que un joven honra a sus padres? Cuando el joven saca su primer cheque, ese lo entrega al Señor. ¿Aló? Pero muchos jóvenes gastan recién el primer cheque de salario y ya está gastado en el mall. No saben que están maldiciendo sus finanzas. Jóvenes, si ustedes nunca lo hicieron, ustedes tienen que restituir. Y el primer cheque que ustedes sacaron, tienen que darlo a Dios. ¿Y el segundo a quién? No es al novio ni a la novia. Mire, yo no puedo entender que jóvenes que ya son novios y ya el jovencito manipula a la jovencita con el dinero. O la jovencita tiene una tremenda sagacidad, que el jovencito trabaja y ya la mitad del sueldo es para la novia y la mitad para la familia. Eso es una maldición, mis amados hermanos. El segundo cheque que un joven debe de entender es que cuando, joven, tú ganas tu cheque, es papá y mamá, aquí está el cheque. No es porque uno lo necesite, es porque es honra. Diga conmigo, honra. Ahora, si aquí hay jóvenes que nunca han hecho eso, hoy tienen que arrepentirse de todos sus pecados, arrepentirse del espíritu de tacañería, pedirle perdón al Señor. Y el siguiente cheque, papá y mamá, aquí está. Señor, me arrepiento de mis pecados, del pecado de mezquinidad, del pecado de avaricia. Porque jóvenes, si ustedes quieren ver la bendición de Dios en su matrimonio, tienen que honrar a sus padres. ¿Están conmigo, jóvenes? Ahora, si usted es casado y usted nunca hizo eso, haga eso, hermano, restituya. Porque pedir perdón, todo el mundo pide perdón. Pero hay que restituir, hagan mío, restituir. Entonces, es una bendición que el joven honre a sus padres. Papá, aquí está, mamá, aquí está. No, pero es que mis viejos tienen dinero. No es porque tengan dinero, es porque para ti es la bendición. ¿Usted piensa que Dios ocupa nuestro dinero? No lo ocupa. Si Dios no lo pide, es porque Él quiere bendecirnos. Los jóvenes, tarea, revisen cómo comenzaron. No, pastor, fíjese que me salió un buen trabajo, pero nomás me duró un mes. ¿Sabes por qué? Porque fuiste un miserable. No honraste ni a tus padres ni a Dios. Es silencio, Padre Santo. Hay habilidades de parte del joven o de la señorita. Pero pastor, no, el trabajo no me dura. ¿Sabes por qué? Porque ha sido un miserable. No honras ni a Dios ni a tus padres. Cuando un joven honra a sus padres y a Dios, tiene garantizada la bendición. ¿Aló? ¿Está pensando, hermano? ¿Está pensando? Piensa bien. Cuando un joven honra a sus padres y a Dios, la tiene hecha. Se te van a abrir puertas, te van a pelear, vas a ser tierra deseable, tierra codiciable. Pero cuando el joven es un alacrán, mire, es bien tremendo. Tienen gracia, tienen todo, y Dios les ha dado favor, pero el corazón está bien, bien mal enfocado, y no honran ni a sus padres ni a Dios. ¿Sabe qué? Van a andar dando lástima después, con tremendas habilidades, con tremendos dones, pero son unas piedras, ni lágrimas les saca. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen a maldición. Entonces, tenemos que entender que cuando yo diezmo al Señor, yo estoy obedeciendo. Diga conmigo, el diezmo es obediencia, la ofrenda, gratitud, las primicias, honra. Vaya conmigo a Proverbios 3. Algunos están medio nerviosos hoy, esta mañana. Así me los veo medio nerviosos. No se pongan nerviosos, hermano. Hoy va a haber liberación, pero de carteras. De corazones. Proverbios 3, ¿ya lo encontró? ¿Será que existirá ese capítulo? Sí, está. Si existe, Proverbios 3, si no, búsquenlo en la concordancia, lo va a encontrar. Proverbios 3, 9. ¿Ya lo encontró? Quiero esperar que todos lo tengan. Que no le tiemble la mano. ¿Qué dice Proverbios 3, 9? Honra. ¿A quién? A Jehová. ¿Con qué? Con tus bienes. ¿Y con qué? ¿Cuál es? Mire, no menciona diezmo. Lo primero es lo primero. Lo primero es la primicia. Con las primicias de una parte de tus frutos. Dice, de todos tus frutos. Porque ¿cuál es el resultado de honrar a Dios con las primicias de nuestros frutos? Y serán llenos. Diga conmigo, serán llenos. Dice, ¿tus graneros con qué? Con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo, ¿qué? De Jehová. Ni te fatigues, ¿de qué? De su corrección. Porque Jehová, al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya, ¿qué? la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas de paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que, ¿qué? Los que la retienen. ¿Con qué está comparando? Yo nunca había entendido esta parte. ¿Con qué está comparando el Señor? ¿O dónde Dios aplica la disciplina? Es en el área de las finanzas. Casi siempre nosotros los padres, o muchas veces los predicadores, usamos, hijo mío, dice la Biblia, que no menosprecies la corrección del Señor. Pero este pasaje específicamente habla que la disciplina que Dios está aplicando es en el área de darle a Dios. Porque hay gente que necesita ser corregida. Pastor, ore por mis finanzas, está diezmando, no puedo orar por ti. Voy a orar por tu corazón para que se libere el espíritu de tacañería. Pastor, ore por esto, y podemos orar, hacer vigilia, ayuno, 40 días de ayuno, ayuno mardoqueo, ayuno de Esther, ayuno de la iglesia de Hechos, todo, y no va a pasar nada, mis amados hermanos, porque no aflojan, se caen cuando viene un profeta, ay, me caí, pero nunca se caen con la lana, con el Señor, tan terrible, viene un profeta y ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡La gloria de Dios! Y cuando se trata de darle a Dios, hermano, se les va el gozo. Ya no hay gloria. Como que es infierno. Entonces, es claro Dios. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con lo primero, las primicias de tus frutos. En la Biblia existen varios principios. Y un principio poderoso es que apliquemos el principio de honrar a Dios con las primicias. Mire, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 26. Ya voy a terminar. Para gozo de muchos. Deuteronomio 26. Qué bueno Dios, hermano. Fíjese qué siento de parte, ¿sabe qué siento de parte de Dios? Que aquí hay muchos jóvenes que tienen que restituir a sus padres. Nunca le dieron el primer cheque. Y hay jóvenes que tienen que restituir a Dios. Nunca le dieron a Dios el primer salario. ¿Ya lo encontró? Existe esa palabra, Manuel. Ahí viene ese capítulo. No sé en su Biblia que diga, pero en la Biblia, en mi Biblia dice primicias y qué, no es diezmos y primicias. ¿Qué dice? Primicias y qué y diezmo. Oye, ¿qué? Verso 1 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de qué, de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás, al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová, tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová, tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte, ¿y qué? Y numerosa. Y de tarea, lea todo el pasaje en su casa de tarea. Eso queda de tarea, léalo, para que vea cómo Dios es estricto en el asunto de que le honremos a Él con las primicias. La palabra primicia viene de una palabra hebrea que es Yom Avid Kurim. Yom Avid Purim, que es la fiesta de las primicias, y se celebra y se reconoce la mano de Dios de bendición y de provisión sobre su pueblo. La ofrenda de las primicias es vista tan temprano como en los tiempos de Caín y Abel. Ahí vemos la primer ofrenda de primicias. Abel trajo lo mejor. Dice que Caín trajo del fruto, no trajo lo mejor, trajo del fruto solamente, no trajo lo mejor. Dos corazones diferentes. La palabra hebrea para primicia significa una promesa por venir y comparte la misma raíz, becor, como la palabra que significa primogénito. De hecho, todos los que son aquí primogénitos, ¿quién es el primogénito? El primero en la familia, seas jovencita o seas varón, seas niño o niña. El primero en la familia es la primicia, es el que abre la matriz. Y todo primogénito le pertenece al Señor. Los primogénitos le pertenecen al Señor. Son la primicia de la familia, porque son los que abren brecha, los que abren camino, los que abren destino, los que abren brecha para bien o para mal. Entonces, las primicias, cuando se usa en el, cuando hay una pregunta, ¿qué son las primicias? El término primicia es uno que pertenece al campo agrícola y se refiere a la primera porción de la cosecha. Cuando el sembrador trabajaba la tierra, el primer fruto de su labor era la primicia o el primer fruto. Y el primer fruto de la siega fue lo que Dios mandó que se le entregaran cada vez que hubiese una nueva tierra. Por eso, las primicias era una fiesta anual tremenda, eran 7 días de fiesta, hermano. Era glorioso y el pueblo de Dios celebraba, diga conmigo, celebraba. No era con tristeza, era con gozo. Pablo dice, hermanos, cada uno como propuso en su corazón, pero dice, no de por tristeza ni por necesidad, sino con alegría. Diga conmigo, con alegría. Levítico 23 dice, verso 10, quiero que lo escuche, lo puede apuntar, pero por asunto de tiempo que ya quiero terminar, para gozo de muchos. Levítico 23, 10 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo te doy, seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis que aceptos. El día siguiente, el día de reposo, la mecerá, y el día que la ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Dios estableció la fiesta de las primicias como eso, como una fiesta. Era un tiempo de júbilo, diga conmigo, tiempo de júbilo. Porque al traer las primicias era el reconocimiento, la honra a Dios de que Dios es el que nos ha prosperado, el que nos ha bendecido, el que nos ha abierto camino donde no hay camino. En la vida práctica, la tierra que se trabaja es el labor diario que una persona, un individuo, una familia desempeña para obtener un salario con el cual pueda contar para sobrevivir y mantenerse juntamente con su familia. Vea entonces que veamos pues bajo qué circunstancias es que podemos nosotros como iglesia entregar a Dios una primicia. Por ejemplo, un nuevo trabajo, el primer cheque, el primer salario de un nuevo trabajo es la primicia. Cada vez que una persona es empleada por una nueva compañía, Dios está otorgando una nueva tierra para trabajar. Puede ser el primer negocio de muchos por venir. O cualquier primer ingreso de muchos por venir es primicia. El nuevo trabajo es esa nueva tierra que Dios nos da para trabajar. Por lo cual, el primer cheque recibido es lo que tenemos que darle a Dios, porque le pertenece. Una promoción, una nueva posición en tu empresa, en tu trabajo, te ascendieron de trabajo. Fue por la gracia de Dios, fue por la misericordia del Señor. De igual manera, cuando se obtiene una nueva posición o un rango dentro de una compañía, el primer cheque con aumento en salario es primicia. La nueva posición es una nueva tierra que Dios da para que haya mayor cosecha. El primer salario es entonces primicia y no le pertenece a uno, le pertenece al Señor. Un nuevo año. Por ser una fiesta anual. Por eso queremos en este mes de enero celebrar el año 2010 como un año de plenitud, un año de totalidad, que mientras muchos va a ser su peor año, para la iglesia va a ser el mejor, porque vamos a honrar a Dios y a creer que Dios es nuestra fuente, Él es nuestro proveedor. Mira, hermano, a Abraham se le puso la cosa cardíaca. En los tiempos de Abraham hubo crisis, una crisis terrible. En los tiempos de Isaac, dice que Isaac estaba preocupado. Señor, ¿qué pasa? Si tú le hablaste a mi padre que le ibas a prosperar, le ibas a bendecir. ¿Qué pasa, Señor, con la palabra? Así pasa muchas veces a nosotros, que hemos diezmado, hemos ofrendado. Señor, ¿qué pasa? No veo. Tranquilo, Dios es fiel. Dice la palabra que tenemos que con paciencia esperar el fruto de la tierra. Y hermano, de repente Dios va a hacer algo sobrenatural. Es el tiempo de promociones. Yo creo que el 2010 es un año de promociones. Hay bendiciones que estaban ahí, que habían estado como encerradas, como trabadas. De repente va a ser una explosión extraordinaria a causa de lo que tú has hecho por Dios, que lo has honrado. Un nuevo año. Por ser una fiesta anual, se comprende que Dios considera cada año una nueva tierra. En cada temporada se siega. Cuando se hacía mensualmente, siempre el pueblo de Dios honraba al Señor el primer día del mes. Yo me acuerdo cuando nos convertimos, nuestro pastor decía, hermanos, el primer día del mes, quiero que cada familia traiga a la iglesia despensas. Era bien lindo. Todo el mundo llegaba con sus despensas. Y estaba el altar lleno de despensas. Era impresionante. Ya era un hábito. Ya sabíamos. ¿Cómo nos damos cuenta que era el primer día? Por la despensa. Todo el mundo iba con su despensa al altar. Y llevaban frijol, aceite. Había abundancia en la casa del Señor. Mis amados hermanos, en el día de hoy tenemos que entender que la primicia representa el primer ingreso de cada año. Cada nuevo año, el primer salario, el primer cheque, semanal, quincenal, mensual. Usted hágalo con Dios, usted hable con Dios. Esto no es precio, esto es por revelación. Es interesante que la primicia fue una de las siete fiestas que fue instituida por Dios durante la travesía de Israel por el desierto. Cuando todavía no habían entrado a la nueva tierra, ya ellos tenían fiesta de primicias. Entonces, el que Dios demande la entrega de la primicia a nuestros frutos es porque Él sabe que es una ofrenda profética que anuncia la entrega de una nueva tierra. Las primicias encierran en sí mismas un significado y un poder trascendente en la economía celestial. Hermanos, hay un poder extraordinario cuando nosotros aprendemos a honrar a Dios. Tenemos que entender, y aquí voy a terminar, que la cosecha, diga conmigo, la cosecha es un recordatorio de que Dios es mi fuente, no es mi habilidad, no son mis contactos, es la mano de Dios. ¿Cuántos creen que lo que hoy tenemos es por la misericordia del Señor? Dice la palabra que son muchas sus misericordias. En los tiempos antiguos, el proceso de juntar las primicias de los granos involucraba preparativos desde el corazón. Era una alegría. Señor, gracias te voy a dar a ti. Tú eres mi fuente. Hermano, qué pena, qué tristeza, qué dolor, qué vergüenza. Para mucho pueblo de Dios, es que hay gente que al mall van y meten la tarjeta de crédito con todo, al 21%, ¿no? ¿Qué 21? Al 30%. Mire, las hermanas casi hasta danzan. Mire, decía un hermano, no sé qué pasa, pastor, pero mi mujer cuando está mala en el mall se le va la enfermedad, se le va. Es una cosa tremenda. Ahí se le van las riumas, se le va el dolor de cabeza. Nomás donde da el primer paso en el mall, ¡shh!, se fue el dolor de cabeza. Hermano, qué rico se siente comprar un traje, ¿verdad que sí? un traje nuevo. Las hermanas te prueban 40, 50 vestidos y de esos 50 hay uno que va a calificar, o dos o tres. Y se dan la vuelta. Sí, se va. Y mire, yo no he visto hasta el día de hoy a alguien en el mall, en la caja, pagando. ¡Qué dolencia! Mire, la gente, ¿dónde firmó? Sacan la chequera, el dinero, sacan el pecho. Puros de a 20. Y qué pena, en la casa de Dios, puros de dólar, hermano. Créamelo, es una vergüenza. Yo determiné ya, lo determinamos de no traer ya cambio pequeño. Lo mejor, qué palabra Dios nos dio, nos entregó el Congreso cuando el apóstol hablaba de darle a Dios lo mejor. Lo mejor. Diga conmigo, lo mejor. Si hace un cheque, que se entienda más, hermano. De repente le ponen ahí, uno piensa que es 5,000 y es $5 solamente. No es que viene como un jeroglífico y dice, aleluya, una ofrenda de 5,000. Nada, eso es fe, man. Y yo recuerdo cuando estábamos enfrente, eso ocurría cuando estábamos enfrente, aquí ya no ocurre, se acabó. Mire, me encontré hace unos días a un joven que lo conocí grabando en TVN. Ahí grabamos muchos programas y él grababa para los jóvenes. Y sentí tanta satisfacción cuando me dijo esto. Oh, Pastor Cantú, ¿cómo está? Bien, aquí, gracias a Dios. Dice, ya me di cuenta que ustedes están bien bendecidos. Le dije, ajá, dime por qué. Dijo, he pasado por su iglesia y siempre que paso, puro carro del año. ¡Aleluya! Mire, cuando estábamos enfrente, eran puro carro de esos que había que ponerle a las llantas insecticida porque los zancudos les picaban y ¡psh! Pero esta iglesia ha aprendido a darle a Dios, ha aprendido a honrar al Señor. Y lo que hoy estoy hablando es para que usted se motive, no es para que dé Dios, porque esta iglesia sabe darle a Dios. Es simplemente para que tú subas tu nivel. Este año vienen promociones, tu negocio subirá de nivel. Pero pastor, he tenido una crisis tremenda, pero tus siembras que han mantenido tu negocio de pie. Lo que tú has dado, tu negocio no ha ido a la quiebra porque tus siembras han sido la garantía, ha sido la aseguranza para que tu negocio no se caiga. Ese trabajo que tú tienes, mira, estaba platicando estos días, he hablado con varias gente. Dice, pastor, tengo 20 horas de en la semana de trabajo, es todo lo que tengo. Unos 10 horas a la semana. Y aquí en la iglesia hay gente que tienen su semana completa. O algunos tal vez no tienen ni las 40 horas. Pero ¿cómo te rinde la plata? Por la misericordia de Dios. Porque tu semilla, lo que sembraste el año pasado, lo que sembraste el año antepasado, lo que sembraste en años pasados, te tiene de pie. Es tu semilla lo que te mantiene de pie. Es el favor de Dios lo que hoy te ha mantenido hasta el día de hoy de pie para la gloria de su nombre. Recuerdo una ocasión, y de veras, qué bueno que se fue esa persona de la iglesia. De veras, lo digo. Vino un hermano con un sobre lleno de eran puros pennies. Créanmelo, hermano, usted se ríe. Pero no sentí coraje, sentí tristeza por esa persona. Jamás lo vi sembrar un billete. Y ese día venía él como, así como orgulloso. Traía un sobre lleno de puros penes. Dijo, es de ofrenda. Y el hermano que le recibió la ofrenda dijo, ¿sabe qué, hermano? Arrepiéntese. ¿Por qué no fuiste a cambiar estos penes a una tienda y hubieras traído ese dinero en un billete nuevo, y al menos hubieras tenido la gentileza de haberlo traído de esa manera? Pero ¿sabe qué? Dios lo permitió para manifestar el corazón tan miserable. Yo no sé si era realmente, él decía que era salvo, pero yo lo dudo. Porque alguien que ha sido salvo, lo más normal es que le dé a Dios con alegría de corazón. Puedes tener 15 años en la iglesia, eso no le importa a Dios. Mire, gente que tiene 15 años y todas están cuestionando. No, es que el diezmo no me ha llegado todavía. La salvación no te ha llegado todavía. Porque hay gente que apenas tiene la primera semana de convertido y ya están diezmando. ¿Sabes por qué? Porque es por revelación. Él dice que el que a mucho se le perdonó, mucho ama. El que anda con conjeturas de que no quedaré, que no lo haré. Hermano, tienes que ser salvo primero. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, voy a tu casa. Ese date prisa encerró una revelación tan tremenda, porque Zaqueo dijo: si no me ordeno hoy, no me ordeno nunca. Ese chaparrito se bajó el sicómoro a todo lo que daba y llegó, no sé si no lo dice la Biblia, pero yo digo que con la primera que se puso al día fue con su esposa. Dijo: mi vida, sabes que perdóname, esa silla salmol te la voy a restituir, porque hay hombres que son pura promesa. Y la siguiente semana, ahora sí, el 2010 es mi vida, te compro zapatos puro guarache usado, le compran a la pobre mujer, miserables. Al carro le cambian llantas, pero nunca le ponen llantitas a los pies de su esposa, ¿verdad? Esas llantitas de suela, ¿verdad? Al carro le ponen y la máquina y el tune up, que porque es el que me lleva al trabajo. ¿Y quién es la que te ha aguantado por tantos años, miserable? ¿Quién fue la que te dio hijos? ¿No fue tu esposa? La que te ha aguantado todas las cosas. Pero sabes que es actitud del corazón. ¿Cuántas mujeres no han honrado a su esposo? Mujeres que son tan cínicas, mujeres que no son ni agradecidas. Ese hombre se parte el lomo con todo por ellas. Y viene la cheque y dice: es lo que me traes, esto. Es lo que me traes. Pues hay mujeres que quisieran la mitad de eso. Y la mitad de ese marido también. Qué silencio, padre. Póngase de pie. Honrar a Dios es la garantía para que el 2010 sea un año de bendición. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Honrar a Dios este año es un año clave. Hermanos, la cosecha, diga conmigo, la cosecha es un recordatorio de que Dios es mi fuente, Él es mi bendición. ¿Sabe qué? Dios no pide todo, Dios pide lo primero. Lo primero, lo mejor. ¿Usted piensa que Dios dio cualquier cosa? Él no dio cualquier cosa, Él dio lo mejor. Cristo es primicia, dice la Biblia, que Cristo es primicias de los que durmieron. Jesús, Dios no dio cualquier cosa, dio la primicia, lo mejor, lo excelente, la bendición. ¿Por qué es importante que le demos a Dios primicias? Y leo la última cita. Cuando Pablo habla sobre la restauración de Israel, este pasaje es tremendo, porque Pablo dice lo siguiente en el capítulo 11 de Romanos: que si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿A dónde quiero ir? O más bien, ¿a dónde nos quiere llevar Dios? Cuando tú le das a Dios lo mejor, el resto está santificado. Pero cuando le damos a Dios lo menos, el resto no está cubierto. Mis amados hermanos, si tenemos que restituir este mes, hay gente que sabe que necesita restituirle a Dios. Si tú hiciste promesas a Dios y no las cumpliste, primero digo: Señor, me arrepiento, perdóname, yo prometí y no cumplí. Y si usted piensa honrar a Dios, honrelo bien, porque sabes que Él pide lo primero. Él no pide todo, pide lo primero. Diga conmigo: lo primero. ¿Sabes por qué pide lo primero? Porque Él dio lo primero. Él no dio cualquier criatura, Él dio a su Hijo amado, y Cristo se ofreció como primicia de los que durmieron. En esta mañana yo quiero que le demos gracias a Dios por el don de la vida eterna, que honremos al Señor con lo mejor de nuestras primicias, de nuestra vida. Es que qué bendición es ver gente que todavía ni se compartía este mensaje y ya estaban: Señor, quiero honrarte. Han entendido por revelación lo que es darle a Dios. Pero en esta mañana yo quiero invitar a aquellos amigos que vienen por primera vez. Me dirijo a los amigos o a aquellas personas que tienen varias veces viniendo aquí a la iglesia y usted no le ha entregado su vida a Jesús. Dios quiere tu corazón. Él dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón. Si tú le entregas al Señor tu corazón, ahí van a ir encerradas motivaciones y muchas cosas. Y usted dice: pastor, ¿cómo yo puedo pasar de una vida de maldición a una vida de bendición? Entregándole tu vida a Jesús, reconociendo que Él te dio lo mejor. No te dio cualquier cosa, te dio lo mejor. La sangre de su Hijo te limpia de todo pecado. Yo quiero invitar en esta mañana a aquellos amigos que vienen por primera o segunda o tercera vez, que quieran entregarle su vida a Cristo. Ahí en tu lugar, haz esta oración conmigo. Esta oración es muy importante porque te va a cambiar la vida. No es una oración metódica ni religiosa, es una oración que sale de tu corazón y queremos dirigirte. Haz conmigo esta oración, iglesia, haz conmigo esta oración. Ayudemos a esta gente preciosa que ha venido. Digan conmigo: Padre bueno, en esta mañana reconocemos que sin ti no podemos vivir. Padre amado, en este día he oído tu palabra. Tú me diste lo mejor, no me diste cualquier cosa. Tu palabra dice que me diste a tu Hijo. Él dio todo, todo por mí, porque me amó. Padre, renuncio a todo egoísmo, renuncio a mi vida pasada y a partir de hoy quiero vivir una vida abundante. Límpiame con la sangre preciosa de Jesús y el día de hoy te entrego mi corazón para que lo gobiernes y seas el Señor de mi vida y mi Salvador personal. Sí, Señor Jesús, soy tuyo. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, le quiero felicitar y le quiero decir que te espera una vida abundante, una vida de propósito, una vida de bendición. Pero nos gustaría orar por usted. Quiero invitar a aquellos hermanos, amigos que hoy hicieron esta oración por primera vez. Sal de tu lugar, me dejan orar por ustedes, me dejan hacer esta oración de fe por ti. Queremos bendecir tu vida y darle gracias a Dios porque hoy Dios te trajo con lazos de amor. Y si usted, hermano, invitó a alguien, acompaña a esa persona. Dile: yo te invito, yo te acompaño, pero vamos en esta mañana a orar por ustedes, aquellos que vienen por primera o segunda vez y que hicieron esta oración de fe. Sal de tu lugar mientras adoramos al Señor un momento y hacemos una segunda oración después de gratitud. Pero quiero que adoremos a Dios con un cántico. Le demos gracias a Dios por su presencia rica y abundante. Hoy nosotros disfrutamos la bendición de Dios porque Cristo dio lo mejor. Dio lo mejor. Él dio su sangre preciosa. Queremos orar por ustedes en esta mañana. Queremos orar por ustedes. Iglesia, quiero que levanten su mano hacia el frente y vamos a orar por estas vidas. Venga, ven. Damos un aplauso por estas vidas, ¿verdad? ¡Qué bendición tan grande! Hay victoria en el cielo cuando alguien reconoce a Jesús como